Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche quiero recordar contigo un personaje popular que durante un tiempo formó, sí, parte de nuestras vidas gracias a la televisión. Seguro que le recuerdas en cuanto escuches esto. ¡Coño! Juan José Borja, el Risitas, consiguió lo que los grandes humoristas, como Chiquito, crear palabras que, lo queramos o no, despierta en nosotros una sonrisa. En su caso fue muy popular lo de cuñao, que acabas de escuchar, y que seguro que has dicho muchas veces. Hace pocos días, y después de una larga enfermedad, el famoso humorista, el Risitas, nos dejó. Tenía 65 años.
Si me voy yo... ¿Qué? Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos para adelante conmigo.
¿Qué le hacía distinto? ¿Por qué le vamos a recordar siempre? Pues en primer lugar porque sin duda nos despertaba a todos cierta ternura, y luego porque su característica guasa provocaba la risa en quien le veía. El Risitas contagiaba, ¿verdad?, esa risa espontánea. Y cómo no, en algún momento a todos nos ha hecho entonar su famosa coletilla. El popular actor y humorista sevillano saltó a la fama en el año 2000 de la mano de Jesús Quintero con sus apariciones en los programas El Vagamundo o Los Ratones Colorados. Allí contaba sus vivencias con el peito.
Te voy a contar un chiste, cuñado. ¿Eh? ¿Te puedo contar un chiste a mi cuñado?
Y escucha, ¿cómo fue la primera vez que apareció con Jesús Quintero?
¿Por qué le llaman Risita?
Porque me río mucho.
¿Pero de qué se ríe? Si no hay nada para reírse.
Le descubrió Jesús Quintero y después le vimos en Crónicas Marcianas. Luego su popularidad traspasó al nivel nacional. Se convirtió en objeto de parodias y de memes en medio mundo, desde Francia a Finlandia, pasando por Estados Unidos. Hace apenas unos días, como te digo, supimos que había enmudecido esa risa contagiosa que formó parte de nuestra vida durante tantos años.
Como siempre he soñado con todo lo que quise, no lamento ver las nubes en los días grises. Soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado.
Acertijo de sonrisas, un adiós, un hasta luego, un mensaje en la botella, lleva la marea adentro. Solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo de cangrejo, anda el fuego y de pinzas ando suelto.
Si salto la ventana no me puedo caer.
Que vuela sin alas, no lo puedes vencer.
Y se fue como pescado en el mar.
Son las 3 y 8 minutos de la madrugada, las 2 y 8 en Canarias. Seguimos en directo y es madrugada ya de martes para nosotros, 4 de mayo. Seguro que más de una ocasión has escuchado hablar del adultocentrismo cuando se habla de educación a los niños, pero ¿sabes lo que es exactamente?
Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que no vas a volver a salir de casa. No eres responsable, pues no sales y punto.
¿Qué pasa?
Mira, no vengas aquí ahora de pacificador. ¿No ves cómo está tu hijo?
Pero bueno, podemos hablar, pero en otro momento.
Mamá, ¿qué pasa?
Tu niño, vete a acostar, que tienes que mañana ir a mi padre. Yo soluciono las cosas a mi modo, ¿vale? Tanto si te gusta como si no.
En resumidas cuentas, viene a ser lo de porque yo lo digo, el de toda la vida. Pues bien, ¿qué consecuencias tiene en la personalidad y en el comportamiento de los niños esta manera de educar? De eso hablamos en unos minutos con Tania García, directora del portal de Educación EduRespeta. Y un poquito antes estará con nosotros nuestra ordenatriz, Begoña Pérez. Si llevas ya un ratito conectado a La Noche de COPE, sabes que hoy vamos a hablar de los trucos que podemos hacer con el bicarbonato. ¿Va a llegar el bicarbonato, Carlos Márquez, a nuestras vidas?
Sí.
¿Y ya no vamos a saber vivir sin él?
Efectivamente, efectivamente. El bicarbonato, que he buscado, que no me acordaba yo de cuando daba química en el instituto, NaHCO3, es la fórmula, la formulación.
NaH...
Claro, Na de sodio, H hidrógeno, CO, entiendo que de carbono y de oxígeno, y el 3. Esa es la formulación química.
Tiene nombre de rapero.
o, claro, es Nacho, pero habiendo cambiado una letra. Claro, es verdad. Bien jugado. Pues nada, en un ratito va a estar aquí nuestra ordenatriz y nos va a contar pues esos trucos que tiene con el bicarbonato. Pero hoy no solo queremos hablar de bicarbonato, queremos hablar de trucos que tengamos en la vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese truco para la vida que nos das en las relaciones de familia, en el trabajo, a la hora de coger un taxi? Yo qué sé, cualquier tipo de truco que nos quieras dar esta noche, en el 661-201-512 nos lo puedes dar, o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, búscanos por @lanochedecope. Vamos a escuchar a Manu de Zaragoza, porque, bueno, la madre de nuestro querido Manu tiene un trucazo para la casa, y es que a una madre nunca se le puede decir que no, y claro, pues ella le saca partido a esto. Escuchamos a Manu.
Mi madre, que mide 1,48 m, tiene un truco para alcanzar las cosas que están en los armarios por arriba sin coger la escalera. Y es que siempre espera que vayamos alguien a casa. Oye, tú que eres más alto y más buen mozo que yo, mira a ver si me llegas a coger esto, a coger lo otro, a coger lo de más allá. Y aprovechar el viaje. Oye, ya que estás, bájame las cortinas para lavarlas.
No hace tu madre falta. Se merece un aplauso.
No, le hace falta a la madre de Manu. Yo creo que la escalera.
Tiene ahí un listado. Dice, ¿qué día viene Manu a verme? Ah, el lunes. Espérate, bajar las cortinas. Limpiar el altillo, exacto. Sí, sí.
Ay, las estanterías.
Qué espabilada,
¿eh? La enciclopedia de la parte de arriba a bajarla y a limpiarla. Manu, venga, ánimo. Es buen truco el que utiliza la madre de Manu de Zaragoza. Y bueno, ya estamos en el mes de mayo, ya van subiendo las temperaturas, pero bueno, aún se nota el frío en algunos momentos del día, ¿verdad? Pues bueno, este truco también de una madre, en este caso de la madre de Aitor, pues nos puede dar un plus de confort a la hora de irnos a la cama.
Teníamos radiadores de calefacción y los pijamas los ponía encima del radiador para que cuando fuésemos a ponerlos a la cama estuviesen calentitos, y la verdad que era una gozada.
Pero
aquí en Madrid no tengo radiador. Maldita sea.
Claro. Y espérate, que porque seguimos con trucos.
¿Y está en Madrid sin radiador?
Sí, sí, sí. Hay casas que a día
bueno,
de hoy...
tendrá una bomba de calor o algo, porque si no, aquí los inviernos en Madrid son duros. No es Burgos, pero Madrid también tiene su frío.
Hay zonas que desde luego que hace... Dicen, bueno, quien no lo sepa, en Madrid hay una zona, hay una parada de metro que es Príncipe Pío. Yo conozco el dicho de hace más frío que en Príncipe Pío. Pues hay zonas de Madrid que desde luego no son Burgos, pero bueno...
Llega el viento y se da la vuelta.
Efectivamente. Y estamos hablando de trucos para combatir el frío, y el que nos da Bruno, además, es que es muy ecológico, porque aprovechamos muy bien la energía. Vamos a escuchar a Bruno.
Dejarme el ordenador un rato antes de apagarlo por la noche a los pies de la cama, para que luego esa parte de la cama esté calentita cuando me acueste.
Claro.
Qué espabilado, mira tú.
Es buen truco y ahorramos también un poquito de energía.
Pero no mucho tiempo, ¿no? Porque también tiene que ventilar el...
Claro, no vaya a ser...
El ordenador, no vaya a ser que claro. Salga demasiado caliente esa cama.
Y al final acaba saliéndote más caro el collar que el perro. Pues el calefactor al final... Haces que el ordenador sea un calefactor y te sale el tiro por la culata porque tienes que comprar un ordenador nuevo. Kaila de Oviedo dice, no gastéis en productos para limpiar cristales o espejos. Simplemente pásales un paño con agua y luego sécalos con papel de periódico. Fácil, barato y quedan relucientes. Uh-huh. Pues nada, ahora mismo los fabricantes de limpiacristales
están súper contentos.
Están súper contentos con este mensaje que nos manda Kaila de Oviedo. Emilio, nuestro querido búho ex hospitalizado, dice, soy Emilio, el que ha estado hospitalizado 403 días. Dice un truco.
Pero ya no. Bien.
Por suerte ya no, efectivamente, y buena cuenta de ello hemos dado en la cadena COPE. Dice, pues un truco, o más bien un hábito para no perder la información de mi ordenador, es hacer dos copias de seguridad en dispositivos de almacenamiento distintos inmediatamente después de crear o modificar cada fichero. Dice, pesado, puede, seguro, sin duda. Un saludo. Sí, desde luego que anda que no nos ha pasado veces de, ostras, estas fotos, este archivo tan importante con las cuentas, tal. Pues mira, eso, Emilio, desde luego que no le pasa. Vamos a escuchar a Saltarina, que Saltarina tiene un flechazo con el amoníaco, porque la nota de audio nos ha contado todas las cosas para las que lo aplica. Vamos a escuchar a Saltarina.
Si tengo una mancha de grasa o de cualquier fruta en la ropa, lo empapo bien con amoníaco y después echo un poquito de Fairy y desaparece. Lo que son las manchas en la ropa, estas manchas en el sobaquillo que se quedan amarillos, el desodorante y todo eso, un poquito de amoníaco y de bicarbonato y se quedan muy blancas. En mi casa el amoníaco, vamos, es como el agua, se usa mucho.
Pues mira,
y a partir de ahora el bicarbonato, yo te digo.
En un ratito vamos a destapar la caja de Pandora del bicarbonato y nuestra vida no va a ser para nada como era antes. Vamos a terminar con José Luis de Perú. Dice, el truco que he usado en la vida es un proverbio que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Este desde luego que lo hemos aplicado muchísimas veces.
¿Eh?
Es muy práctico y al aplicarlo, pues sí, desde luego que te quitas un peso de encima. Y nuestro querido Miguel Ayala de México, terminamos con él, nos escribe al Facebook, dice, en casa, para poder ahorrar agua, al momento de abrir la ducha pones un recipiente, un cubo o algo para guardar el agua fría y luego la puedes utilizar para el retrete o para regar tus plantas. Desde luego que el truco que nos dice Miguel es muy ecológico, porque bueno, pues hasta que empieza a salir el agua caliente, el agua fría que sale, pues no la derrochamos y así la aprovechamos pues para limpiar los platos o para el retrete o para limpiar o para regar las plantas. Es lo que nos recomienda Miguel Ayala. Si tú tienes un truco que nos quieras dar para la vida, ya estás viendo que estamos dando trucos de todo tipo, cuéntanoslo, por favor, en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si prefieres darte un paseo por nuestras redes sociales, puedes dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios.
Hay voces que desde luego no necesitan presentación, ¿verdad? Y quizás una de esas voces es la de Armando Manzanero. El pasado 28 de diciembre del 2020 conocíamos su fallecimiento. Él compuso canciones como este Somos novios, que estás escuchando, o Esta tarde vi llover. Gracias a estas canciones consiguió el apodo del rey del romanticismo y fue él quien revolucionó el romántico género del bolero. El pasado año recibió un gran reconocimiento a su carrera en la gala de los premios Billboard y así contestaba precisamente sobre la importancia que ha tenido su figura para los artistas más importantes del siglo XXI.
Cuando yo tengo oportunidad de convivir con la gente actual de grandes y enormes compositores como intérpretes, le quiero decir a usted que me siento muy agradecido de Dios y muy orgulloso.
La música le debe mucho a Armando Manzanero y los próximos días, 4 y 5 de mayo, va a tener lugar en el Teatro La Latina de Madrid un homenaje muy especial en el que participarán Mocedades y Los Panchos. Me escucha ya Rafael Basurto, la última voz líder de Los Panchos, hoy en La Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué hay, Patrice? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente.
En esta noche de COPE.
Bienvenido. ¿Cómo está?
Gracias, corazón. Todo perfecto. Un poco cansado, claro, porque el viaje desde Miami, México y aquí Madrid realmente es cansado, pero yo me siento muy satisfecho porque realmente el cansancio se paga con todo el cariño que la gente, nuestra gente, nos ofrece, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando piensa, Rafael, en Armando Manzanero, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene?
Realmente el primer recuerdo que me viene de don Armandito Manzanero es el ser maravilloso que le ha compuesto al mundo tantas canciones tan hermosas, Cómo somos novios, Contigo aprendí, y bueno, tantas, y Esta tarde vi llover, tantas y tantas canciones, y que se ha quedado no solo en el corazón del mundo, sino en mi corazón, porque hemos sido compañeros y amigos desde, yo siempre digo, desde pequeños.
Y tanto. Y de ahí este sentido homenaje, ¿no?, que tendrá lugar en Madrid los próximos 4 y 5 de mayo. ¿Qué cree que supuso Armando para la música latina?
Carambas, para mí ha supuesto todo, todo realmente, porque fue el compositor que hizo el bolero más romántico y moderno, porque considero que es el compositor de los últimos tiempos el mejor. El que más habló del amor entre una pareja, como aquella de que por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Qué bonito.
Y qué suerte escuchar a Rafael Basurto en la noche de COPE en directo. Muchas gracias.
Realmente hizo el bolero. Vamos a decir bolero moderno.
Hablando de influencias, al César lo que es del César. Los Panchos empiezan su carrera en el año 1944, 5 años antes que Armando Manzanero empezase la suya. Bueno, sí, algo pudieron influirle también en el estilo de Armando, ¿no?
Absolutamente, sí, porque inclusive cuando era él estaba, precisamente nos contó que estaba en la escuela. Y él tuvo que invitar a sus compañeritos para ir a escuchar a los Panchos en un concierto que daban en Yucatán. Creo que fue una manera de su inspiración.
¿Cómo se conocieron ustedes?
Bueno, realmente nos conocimos dentro de la música. Él acompañaba con su piano a grandes cantantes de México. Y yo, en lo personal, que andaba cantando también en las mesas, mientras él acompañaba con su piano, yo acompañaba a mis compañeros, que en ese momento no eran los Panchos, obviamente. Era otro trío con mi guitarra. Desde entonces nos conocíamos. Quizá, para que tengas una idea, serán unos 60 años de habernos conocido.
Este homenaje lo hacen los Panchos y lo hacen conjuntamente con uno de los grupos más importantes también de la música en nuestro país, Como Mocedades. Sí. ¿Dónde nace la idea de unir a las dos agrupaciones para homenajear a Manzanero?
Bueno, realmente estábamos preparando un especial, un disco especial grabado con Armando Manzanero, Mocedades y Rafael Basurto, la última primera voz de los Panchos. Obviamente grabamos solamente una canción, no se logró concretar porque ustedes saben que él falleció, ¿no? Cuando en su mejor momento, digo yo, y ya no se logró el proyecto. Sin embargo, pues venimos a eso precisamente, a hacer un homenaje a ese proyecto tan hermoso que teníamos planeado, que no se llevó a cabo, pero que ahora Mocedades y Rafael Basurto, la voz de los Panchos, cantaremos con todo el corazón para que le llegue hasta el cielo su canción.
Desde luego que este va a ser un homenaje muy especial, porque además vamos a escuchar canciones con las que muchos hemos crecido.
Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoras y solo fui tu secretaria.
Es un concierto especial en homenaje a Armando Manzanero, pero atención, porque es que los Panchos celebran su 75 aniversario sobre los escenarios y Mocedades el 50 aniversario. Rafael, ¿qué repertorio vamos a encontrarnos esos 2 días de concierto en el Teatro de la Latina de Madrid?
Bueno, yo creo que Mocedades hará su concierto con las canciones de siempre y alguna que otra nueva, porque han hecho canciones nuevas también. Y Basurto, la voz de los Panchos, irá también haré el concierto con las clásicas, amén de meter 2, 3, 4 modernas dentro del repertorio. Y al final haremos un homenaje de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, con ese grande que es Armando Manzanero. cantaremos obviamente a los dos grupos a voz abierta para que le llegue hasta el cielo su canción de Armando Manzanero.
Pero no marques la hora,
porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre.
Desde luego, Rafael, va a ser una noche con mucho sabor latinoamericano. Decíamos que los Panchos celebran 75 años sobre los escenarios. Cuando uno mira atrás, ¿con qué se queda de todo lo vivido a lo largo de esta larga carrera, precisamente?
Pues yo creo que cuando miro para atrás, me viene a la mente el cariño que nos tiene todos nuestros amigos románticos de aquí, de España y del mundo, porque realmente no se puede pagar con nada ese cariño que nos han brindado, porque hasta nos han puesto que las canciones de los Panchos es la banda sonora de nuestras vidas, como dicen. Y yo creo que sí, porque el bolero siempre se ha dicho con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración, sobre todo a una persona tan hermosa que es la mujer. La mujer que es fuente de vida, la mujer que es fuente de inspiración, la mujer fuente universal de amor. O sea que va a estar bastante interesante, y para ellas cantamos y por ellas amamos.
¿Hay amores? ¿Existen realmente los amores que se cantan en los boleros, Rafael?
Sí, sí, cómo no, existen, y muchos. También el bolero, obviamente, también tiene de todo, porque tiene angustia, desesperación, amor, esperanza, llanto, deseo. Yo creo que todos los sentimientos del ser humano están impresos en un bolero.
¿Tiene algún bolero favorito?
Ay, cómo no, tengo muchos, pero uno especial para mí que fue guardado en mi corazón, que aquí es como una bandera de Panchos, y que dice: si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Bueno, ha sido para mí mi bandera, además de romántico. De romántico, además fue una premonición, porque así le dije a mi señora, con la que estoy felizmente casado ahora, y tú me dices ven, lo dejo todo, y la verdad que me dio todo, toda la razón, porque ella dejó todo y yo también, y unimos un solo corazón.
Rafael, mire, nos vamos a despedir con ese bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo, porque si Rafael Basurto nos dice ven para ir al concierto, este homenaje a Armando Manzanero, lo dejamos todo. Y recordamos que son dos fechas, el 4 y el 5 de mayo en el Teatro La Latina de Madrid. Un placer charlar con Rafael Basurto en la noche de COPE. Que vaya muy bien, muchos éxitos.
Gracias, mi amor, igualmente para todos. Gracias.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
que desde esta noche no vas a volver a mirar el bicarbonato con los mismos ojos. Si hasta ahora no sabías qué utilidad podría tener en tu vida, desde hoy será uno de los básicos en la casa, tanto en la cocina como en la limpieza. Si hablamos de cocina, de gastronomía, lo puedes usar en repostería para la elaboración de bizcochos, de bollos, también para que los rebozados te queden más crujientes y, cómo no, para preparar bebidas efervescentes. Y si hablamos de limpieza, ¿qué es lo que puede hacer el bicarbonato por ti? Pues bien, se lo voy a preguntar a Begoña Pérez, organizadora profesional y experta en crear productos de limpieza eficaces y naturales, tan naturales como el bicarbonato. Buenas noches, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las características que tiene el bicarbonato que lo hace tan especial a la hora de usarlo en la limpieza de nuestro hogar?
Bueno, el bicarbonato es que la verdad es muy versátil. Yo no me lo creía hasta que no me puse a limpiar y a intentar ser un poquito más ecológica. Y bueno, pues resulta que este compuesto sólido cristalino, pues eso, lo podemos utilizar para muchísimas cosas, como bien has dicho, para repostería, para los famosos litines, que no sé si tú te acuerdas, esto es un poquito antiguo, pero bueno, una bebida gaseosa.
Ajá, sí, sí.
Los litines, sí, que es una gaseosa, vamos.
Sí.
Sí, sí, sí. Pues jugamos un poco con este compuesto químico, un poquito, según los ácidos que le pongamos o mismo agua o agua oxigenada, pues podemos usarlo para distintas cosas, para cosmética, para casa y encima como, bueno, pues no nos hace daño. Bueno, y como bien has dicho, en plan medicinal para esto, ¿cómo se dice?
Para evitar los gases, ¿no? También. Yo sé que hay gente que se lo echa a las legumbres. Una cucharadita de bicarbonato en algunas legumbres. Yo he hecho comino, que también le da sabor, pero también ayuda a evitar los gases.
Eso y los ablanda un poquito antes de tiempo para que no se estropee y no se pase, claro, y se haga medio puré.
Es que vale para todo.
Vale para muchísimas cosas, sí, sí, es muy interesante el bicarbonato.
Bueno, Begoña, ¿y a la hora de usarlo funciona solo? ¿Hay que mezclarlo siempre con otros elementos tipo limón, vinagre? Cuéntanos.
Sí, pues mira, depende. Por ejemplo, solo, bueno, tiene bastante poder desodorizante. Entonces, pues por ejemplo, si queremos limpiar un colchón, bueno, esto si tenemos oyentes que tengan niños pequeños o bueno, o mayor encamado a lo mejor y que, bueno, pues que se salgan los pises, si nos damos cuenta en el momento, echar bicarbonato, que es baratito, como hemos dicho, es fenomenal porque se seca con eso y se come el olor y luego es pasar la aspiradora y ya
está. Fantástico.
Entonces, es fenomenal, o sea, teníamos que tener kilos y kilos de bicarbonato. Lo mismo, por ejemplo, como has dicho, en mi cuenta de la ordenatriz, mucha gente me consulta, oye, mira, que es que huele fatal, me han pasado unos sillones con olor a tabaco. Bueno, yo no me lo creía, ya te digo, pero echándole bicarbonato, dejando estar ahí 12 horas, de 12 a 24 horas y luego pasa a la aspiradora, es increíble, deja de oler. ¿Que el olor persiste? Bueno, pues entonces ya le metemos un ácido y un ácido acético, por ejemplo, el vinagre y un poquito espolvoreando encima del bicarbonato y lo mismo, dejar secar y pasar la aspiradora y se come el olor y las manchas, es maravilloso.
Luego, pero ¿cómo haces la mezcla? ¿Mezclas el vinagre en un recipiente aparte con una cucharilla, lo bates con el bicarbonato? Porque yo he visto, por ejemplo, para limpiar las alfombras, que se coge un colador y se tamiza el bicarbonato encima de las alfombras y se deja ahí reposar, pues desde una hora hasta 12 horas.
Sí. Sí, sí, es verdad. O sea, esto, por ejemplo, que hemos hablado del colchón, pues los colchones viscoelásticos que no se pueden mojar por el látex, bueno, ya hablaremos otro día si hace falta, pero es verdad que viene muy bien porque esparce una capa muy finita. Entonces, pero las mezclas con ácido o con lo que sea, hay que hacerlas en el momento. O sea, que lo que tú dices de hacerlo en un bol aparte y ponerlo, vale, pero para hacerlo inmediatamente. Y todo es a ojo. La verdad, o sea, no hay mucha medida muchas veces porque es a ojo. Y entonces el asunto es que si lo haces con vinagre, pues quieres ponerlo en una zona vertical, por ejemplo, en una pared que haya caído aceite, pues sabemos que ponemos más bicarbonato que vinagre, ¿sabes? Para que se pegue bien.
¿No podríamos hacer esa disolución en un bote aparte para tenerla preparada para nuestros momentos de limpieza, ¿no?
No, 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 no. Aparte, encima te diré que es bastante peligroso, porque al juntar un ácido y una base puede explotar si lo cerramos. Porque estamos hablando, en realidad, este compuesto, al juntarlo con algo ácido, libera CO2, o sea que vamos, el dióxido de carbono. Que entonces tenemos que tener cuidado primero si lo preparamos muchas veces, o sea, esto lo digo pues por limpiadoras o las amas de casa, si lo hacen si solo limpian con eso, tendría que ser preferentemente un lugar grande o ventilado, ¿vale? Uh-huh. Y luego no cerrarlo porque eso explota. O sea, de hecho ha habido pequeños accidentes que hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque sí.
Importante la advertencia. Claro,
muy ¿verdad? Bien. Y sí. Es que esta efervescencia, claro, que igual se come una grasa, se come, quita la grasa del horno, quita la suciedad de lo que dices, de la alfombra, de tal, claro, es que es un ácido que está actuando con efervescencia. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sí.
Nos vale para lavar las prendas delicadas, nos vale también para limpiar los objetos de oro y plata. ¿Cómo hacemos esto último?
Ay, sí, esto es muy divertido. Bueno, a mí me resulta divertidísimo. Pues es poner un cazo, sí. Forrarlo con papel, el papel plata, el papel albal de toda la vida. Exacto, y claro, estamos también lo mismo, jugando con cosas químicas y encima bicarbonato y agua, que esté muy caliente. No hace falta que tenga grandes hervores ni gran tiempo. O sea, que esté el agua muy caliente, sumergimos la plata y luego la sacamos a los 10 minutos, por ejemplo, y es muy divertido ver cómo queda la suciedad en el papel plata y luego nada, pasar un paño suave y queda fenomenal, o sea, que sin esfuerzo, que es lo rentable, ¿no?
Sí. Eso es lo que estamos viendo esta noche, que son muchos los usos que se le puede hacer al bicarbonato, como evitar los malos olores de lavavajillas, del desagüe para eliminar manchas, corrosión, esa que se genera por las baterías de los móviles más antiguos. Incluso se puede usar para apagar pequeños incendios. La verdad es que da mucho de sí y se nos queda corto el tiempo contigo, Begoña, para hablar del bicarbonato. Así que haremos capítulo 2 un día de estos. ¿Te parece?
Muy bien, fenomenal, muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días.
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿A la veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo usar la consulta, que yo te la tengo que dar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me cuanta, quito en la cara, yo, que está chiquillo, en el veterinario te la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Vamos a hacer ahora juntas, un ejercicio de memoria y de visualización. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y tu vista solo alcanzaba a ver las rodillas de los adultos? Con esa estatura era fácil esconderse debajo de una silla o de una mesa y escurrirse en una carrera, pero desde esa altura era realmente complicado hacerse escuchar. Seguro que en más de una ocasión en aquel entonces te sentías invisible ante los ojos de tus hermanos mayores o de tus padres. Lo cierto es que si querías llamar su atención tenía que ser liando la parda en ocasiones. Pues bien, ahora que ya hemos hecho ese ejercicio de memoria, te pregunto, ¿cómo te hubiese gustado que te trataran entonces los adultos, ahora que tú eres el adulto y tienes hijos? ¿Tienes esa relación horizontal con tus hijos, en la que su opinión y su voz cuenta? Esta noche en nuestro espacio de educación real y respetuosa vamos a explicarte qué es el adultocentrismo y qué consecuencias tiene en el desarrollo de la personalidad del niño, de la niña y en su comportamiento. Quizás si lo entendemos, comprendamos muchas cosas. Saludo ya a Tania García, responsable del portal EduRespeta. Muy buenas noches, Tania, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué es exactamente el adultocentrismo?
El adultocentrismo, para que lo podamos entender de una forma sencilla, es básicamente creerse superior a los niños por el simple hecho de ser adultos, ¿no? Socialmente, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de esta superioridad que, al fin y al cabo, cuando añadimos centrismo, lo que quiere decir es que nos centramos en una sola área. En este caso, el adultocentrismo es centrarnos en el adulto. Cuando hacemos y llevamos a cabo el machismo, lo que hacemos es centrarnos en los machos, es decir, nos creemos superiores a las mujeres por el hecho de ser hombres. En el adultocentrismo nos sentimos superiores a los niños y niñas por el hecho de ser adultos. Cuando llevamos a cabo el racismo, lo que hacemos es realmente creernos superiores a personas que tienen otro color de piel. Uh-huh. Y clasismo, por ejemplo, pues es cuando nos sentimos superiores a personas que tienen otra clase social. Al fin y al cabo, el adultocentrismo es un movimiento social, una lacra social de la que nos tenemos que huir, y tenemos que realmente comprender, ¿no? Porque parece que comprendemos muy bien el racismo, lo vemos claro, comprendemos bien el machismo, lo vemos claro, podemos estar de acuerdo o no en si tenemos actitudes machistas o no, dependiendo de la persona, pero sí que pues podemos ver claro la desigualdad, la discriminación. Al fin y al cabo, el adultocentrismo es eso, es discriminar a un grupo de personas por su edad, uh-huh, que son en este caso niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto te hace que, por ejemplo, pues tú estés en un avión y puedas comprender perfectamente que una persona pues tosa o que una persona hable con su compañero de asiento. Sin embargo, cuando vamos en un avión y un bebé llora, a las personas le incomodan. Y es porque tenemos el adultocentrismo muy metido en nuestras entrañas y nos creemos superiores de tal forma que nos creemos con esa potestad de manipular a los niños, de imponer y de que parezca que, no sé, hace poco buscando apartamento para vacaciones ya es como que te ponen niños aceptados, animales aceptados, ¿no? Es como que ya se nos está yendo mucho la cabeza, el adultocentrismo está más mal que nunca, es decir, hay personas que dicen, no, Tania, estamos avanzando mucho, estamos creciendo mucho, estamos evolucionando, cada vez se educa mejor. No, para nada. Lo que estamos haciendo es disfrazar este adultocentrismo, inventarnos pedagogías, inventarnos técnicas que realmente parece que son respeto hacia esta etapa de la vida, uh-huh, pero en realidad es cómo manipular a los niños, niñas y adolescentes de una forma en la que no se note, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que modificar todo esto y tenemos que entender que no somos superiores a los niños y niñas y adolescentes, sino que tenemos más edad. Y esto, uh-huh, nos puede hacer que les guiemos en diferentes aspectos de la vida, pero en ningún caso que somos superiores y por lo tanto debemos mandar sobre sus vidas.
Y Tania, ¿se ha pronunciado la ciencia a este respecto? ¿Qué dice la ciencia acerca del adultocentrismo?
La ciencia básicamente pues habla de eso, ¿no? De que es una lacra social. Realmente nos centramos en el mundo adulto, en el bienestar adulto, en la necesidad adulta. Y cuando, por ejemplo, una persona pierde los nervios porque sus hijos no se duermen, piensa en sus entrañas, en sus necesidades, en lo que a él o a ella le está promoviendo, ¿no? Cuando realmente una persona se deshace del adultocentrismo y por lo tanto se centra en empatizar con lo que ese niño o niña necesita, es capaz de dejar este cansancio unos minutos atrás, dándose cuenta que dentro de poco se va a dormir y que dentro de poco va a poder estar tranquila o tranquilo, uh-huh, viendo una serie, leyendo un libro, con sus hijos acostados, pero que en ese momento te necesitan, ¿no? Entonces se trata de empezar a abrir los ojos y a darnos cuenta que podemos educar, guiar y estar con los niños y niñas sin sentirnos superiores. Porque no lo somos.
Tania, ¿podrías ponernos algún ejemplo en qué actos cotidianos está presente?
Bueno, como he comentado, se ve en absolutamente todas partes, ¿no? Desde el momento que vamos a coger un apartamento y nos indican si se pueden niños o no, en el momento que vamos en un avión y parece que los niños son los que molestan, en el día a día en el que pues creemos que podemos exigirles a nuestros hijos exactamente cuánta cantidad deben comer sin darnos cuenta que tienen su propio estómago. Y en el momento en el que les damos gritos, les castigamos, les manipulamos, les amenazamos, les chantajeamos, les queremos un poco moldear uh-huh. a nuestra necesidad y expectativa, ¿no?
Sí, y puede derivar en algunos casos en actos cotidianos de violencia física, tipo cachete, tirón de orejas. ¿De qué forma, Clara, transgreden el derecho a la integridad de el otro ser humano?
Sí, la violencia física, por supuesto, está presente todavía cada día en nuestros hogares, en forma de cachetes, en forma de empujones, en forma de estiradas de pelo, en forma de poner la ropa de forma fuertecita y, bueno, estirando del brazo cuando tenemos prisa, porque de alguna forma son cuestiones que no haríamos jamás a nuestra pareja porque tenemos claro que estas cuestiones atentan contra sus derechos, ¿no?, humanos. Pero sí que lo hacemos con los niños, porque lo tenemos muy integrado. Tenemos estas acciones y conductas adultistas muy integradas y no solo se ve en violencia física, sino también se ve en violencia simbólica, que es esa violencia más manipuladora, más sutil, como ignorar cuando están sintiendo, cuando se están expresando, pues ignorarles, no hacerles caso, distraerles, quitarles importancia, decirles que son muy llorones. Todas estas cuestiones son pequeñas gotitas que parece que no son nada, pero que son violencia simbólica basadas en este adultocentrismo, uh-huh. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues formarse, evolucionar, cambiar, trabajar nuestras propias infancias para ver dónde radica esta semilla del adultocentrismo y cómo seguimos perpetuando estos patrones sin saber poner límites, a lo mejor, a personas, a familiares, que nos dicen cuestiones sobre nuestros hijos y que nosotros anteponemos las palabras de personas adultas a las de nuestros hijos, ¿no? Es como pues que puedan criticar a nuestros hijos delante de ellos, delante nuestro, ¿no? En una comida familiar, porque, bueno, porque parece que se puede hablar de los niños inclusive en tercera persona delante de ellos cuando esto es una falta a sus derechos, ¿no? Como personas. Entonces hay que trabajarse mucho y continuar.
¿Qué podemos hacer entonces para detectar este tipo de actos adultistas?
Una de las cuestiones que podemos hacer para poder avanzar y poder darnos cuenta de este adultismo que tenemos integrado es la aceptación, ¿no? Muchas veces pues no queremos aceptarlo. Muchas personas que estén escuchando esto digan: ay, no, es que los niños luego se suben a la chepa, hacen lo que les da la gana. Realmente esto es una frase totalmente adultista, una frase basada en esta superioridad adulta, porque los niños no se suben a la chepa. Los niños son seres humanos y tienen derecho a expresarse, a sentir, a decir lo que piensan, que puede ser que les tengamos que decir que no, obviamente, diariamente tenemos que establecer unas informaciones basadas en una negativa y esa negativa va a aportar frustración, va a aportar enfados, va a aportar llantos, va a aportar gritos, pero para eso estamos, para educar, para acompañar, porque luego cuando no lo hacemos lo que somos adultos con carencias emocionales, con carencias psicológicas que a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta, como por ejemplo tener una adicción como el tabaco, como tener dependencia emocional hacia una persona, como no saber poner límites a los demás, como estar en una relación de pareja en la que no queremos estar y seguir aguantando. Es decir, todas las carencias de haber sido manipulados y abusados psicológicamente y emocionalmente cuando somos niños, eso hace que repitamos patrones inclusive en la manera en la que nos relacionamos con otros adultos, no solo con nuestros hijos, ¿no? Entonces, el primer paso sería aceptar esta situación, aceptar que tenemos cuestiones que tenemos que cambiar, que podemos mejorarlas poco a poco, no podemos hacerlo todo de golpe, no podemos pretender que cambiemos una realidad de tantísima vida, porque en realidad toda la vida hemos sido así o arrastramos estos patrones, y por lo tanto aceptarlo y ver qué pequeños cambios podemos dar en casa para mejorar. Por ejemplo, pues si gritamos mucho, empezar a ser conscientes de estos gritos y gritar menos. Si vivimos a base de castigos y consecuencias, pues qué medidas podemos tomar para poder enseñar a nuestros hijos desde una conexión y una intimidad emocional, saliendo de estos castigos y manipulaciones y amenazas constantes, ¿no? Entonces podemos ejercer uh-huh. pequeños cambios sí. que a la larga se conviertan en grandes consecuciones para con nuestros hijos, ¿no? Y por supuesto también buscar ayuda si tenemos que buscarla, ¿no? Yo ayudo, por ejemplo, a miles de personas anualmente, no solo a padres y madres, sino también a profesionales de todos los ámbitos que se dedican a tener contacto con la infancia y adolescencia de alguna manera. Y el primer paso es eso, el querer cambiar, mejorar y poco a poco, ¿no? Y eso, que la vida son dos días y uno lo hemos recorrido ya, por lo tanto, sí. vayamos a recorrerlo de una forma realmente coherente con lo que nuestros hijos e hijas necesitan.
Muchísimas gracias, Tania. Una semana más por acompañarnos en nuestro espacio dedicado a la gente menuda de nuestra casa. Una semana más abordando la educación desde lo real y desde lo respetuoso con la infancia. Muy buenas noches.
Hasta la semana que viene. Gracias a todos.
Adiós.
Dime que me quieres si te quiero más. A veces te entretienes y me quedo atrás. Dime lo que sientes sin disimular. ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dame cuatro pautas pa' poder saltar a tus espacios blancos por colorear. Cuando me tienes a tu lado no existe no más. Más que tú, más que yo, volvamos a empezar. Si quieres verme en llamas, dame gas para encenderme, dame paz para quedarme y te volveré a llamar si quieres verme en llamas.
En pocos minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Enseguida llegarán los ponedores, porque aquí la radio nunca, nunca para. Estamos ya viviendo las primeras horas del martes del 4 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Carlos Márquez, buenas noches.
Pues sí, fíjate, el otro día estaba dando las campanadas.
Y además,
he cerrado los ojos, los he abierto y estamos en mayo. Esto es una cosa que
y
no.
Y con la Operación Bikini, reconócelo.
Hombre, ¿eh? La Operación Bikini que estamos ya. Yo esta semana he empezado con regímenes y hacer ejercicio en casa. Porque no puede ser la mala vida que estamos,
claro,
que estamos llevando.
Ese sedentarismo es terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y no
yo
lo digo
yo. El jueves empiezo, pero justo es que el jueves es el día sin dietas, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Me va a tocar procrastinar una vez más.
Bueno, no pasa nada. Yo es que es la típica excusa que dices, bueno, pues un día más, ves, y total, no pasa nada, un día me queda para nada.
Pues, un poquito más.
Pues bueno, pues
¿algún truco para esto?
Beber mucho agua.
La voluntad,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que uno de los trucos a la hora de hacer régimen es beber mucho agua porque bueno, nos sacia, hace que vayamos al baño cada 2x3, entonces uh-huh. nos estamos levantando para ir al baño. ¿Eso es ejercicio? Bueno, mejor que estarse sentado es, ¿no? Pero desde luego que te ayuda a tener el cuerpo hidratado, que eso es muy importante, y más uh-huh. a medida que se va acercando el verano. Y sobre todo que, bueno, que vas eliminando pues todas esas toxinas que tenemos en el cuerpo y que viene muy bien, que hay que estar hidratado y que viene muy bien para los regímenes.
Si te acabas de incorporar durante toda la noche, desde la 1:30, estamos hablando de esos trucos que hacen que nuestra vida sea un poquito más fácil. Vamos, si te parece, a escuchar los últimos mensajes de los oyentes y después decimos nuestros trucos.
Venga, vamos a decir. Bueno, vamos con los últimos audios de oyentes primero. Vamos a escuchar a Leo de Argentina, que nos da un truco que tú, Beatriz, ahora mismo puedes hacer con tu ordenador. Y luego vamos a escuchar a Lola de Valencia, que nos da un truco uh-huh. culinario.
Si ustedes apretan la tecla Windows, la tecla, digamos, inicio, más la tecla Shift y la tecla S, les permite cortar la pantalla, la parte que ustedes quieran. Así que lo pueden probar ahora y es muy útil. Yo cuando lo descubrí, la verdad, me cambió la vida.
Y una de las cosas que tengo preparada siempre en la nevera es un tarrito de cristal con el cierre hermético, con perejil muy, 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 muy picadito y un diente de ajo muy picadito, y para cualquier pescado a la plancha se tiene siempre a mano.
Y tan ricamente.
¿Eh? Es que
yo el truco de Leo lo haré cuando acabe el programa. No vaya a ser que la líe parda.
Sí, ¿no?
Y empiecen ante los ponedores. ¿Eh, Carlos Moreno?
hay un truco que es también darle a la tecla de Windows y al D, son estos atajos de teclado que tenemos, que ese hace que se te vaya al escritorio directamente. Bueno, estos son pequeños atajos. Este truco, Beatriz, a mí me parece sublime y yo a partir de ahora lo voy a aplicar siempre. El oyente nos ha dicho que prefiere permanecer en el anonimato y que no digamos su nombre, así que bueno, pues vamos a escuchar el trucazo del oyente anónimo.
Cuando voy a un sitio o voy a tener un encuentro con alguien, una conversación o algo que creo que se va a alargar más de lo que a mí me interesa, entonces lo que hago es que me programo el móvil con la alarma, busco una alarma lo más parecida a lo que es un tono de llamada y me lo pongo para que me llame, para que suene a los 10 minutos de la conversación, a los 15, en fin, cuando yo veo oportuno. Entonces me suena el teléfono, yo lo cojo, mira, perdona, me están llamando, tengo que ir urgente a este sitio o al otro. Y así pues me deshago del pesado.
¿Pero para qué están las amigas? Si, antiguamente se pactaba con una amiga. Oye, si me ves así con una cara un poco rara o que no he vuelto en 10 minutos, tú dame un toque.
O en la...
Rescátame.
O en la discoteca, ¿no? Cuando estábamos en la discoteca y había algún pesado, pues bueno, pues tenías ahí tus señas también para que te lo quitaran de encima, ¿no? Esto también se ha hecho
mucho. Que se me ha metido con el ojo.
Eso es. Me tengo que ir. Que es que es un lío. Kaila de Oviedo nos ha vuelto a escribir y es que nos da un truco que es maravilloso. Si la cremallera del pantalón tiende a bajarse, un truco es meter una goma por el agujero del gancho y darle vueltas sobre el botón, garantizado que no se volverá a bajar. Yo lo que utilicé, esto es cierto que lo utilicé, es pues el, no me sale ahora mismo, pero el llavero, el circulito este del llavero.
Sí.
El arandela, ¿no? Del llavero. Sí, sí, sí. Eso lo metes por el agujero de la cremallera, ajá, lo pones al botón y luego ya te atas al botón al ojal. Y de esa manera la cremallera nunca se baja. Este truco es muy, muy, pero que muy bueno.
Pues en la misma línea, hablando de ojales y hablando de vaqueros, para las mamás, futuras mamás, que ven cómo va ensanchando esa barriga y todavía no están como para comprarse pantalones premamás, coges una goma del pelo, la pasas por el ojal del vaquero y enganchas con el botón.
Con el
y tienes como un margen de 3-4 centímetros hasta que ya por fin ya tienes que claudicar y comprarte el pantalón premamá.
Esto cuando,
pero bueno, para esos primeros meses no está mal.
Cuando se pueden hacer comidas familiares en casa de nuestras madres.
Venga, vale.
También vale, ¿no?
También vale.
Por aprovechar todo ese tiempo que no hemos tenido.
No lo había pensado, pero sí, exacto.
Vale para los atracones. Vamos a escuchar a Victoria, porque Victoria nos da un truco que además es una rima. Mira qué buen truco nos dice.
Buenas noches, búhos. Si con la cebolla no queréis llorar, gafas de la piscina debéis utilizar.
¡Qué bueno!
Gafas de la piscina.
Yo lo he hecho.
El que tenga... Yo reconozco que he llegado a picar con gafas de snow y es una maravilla. Es una maravilla porque no se te escapa ni
te
una...
Te cambia la vida.
Sí. Pues dejas de llorar automáticamente y eso, pues bueno. Eso seguro que hay más de un truco para... Dicen que hay uno que es cortar el culillo de la cebolla y ponértelo encima de la cabeza. Puede que no llores, pero luego el pelo te huele fatal.
Oye, ojo, que hay champú de cebolla que no huele a cebolla. Ya, pero que te deja el pelo sedoso.
Es verdad. No diremos la marca, pero es verdad que hay champús de cebolla. Roberto Junquera nos ha escrito, dice, teníamos uno en la pandilla que era un poco jeta y jugábamos todos al duro, con calimocho, con sangría, y siempre se dejaba perder para beber lo máximo posible a costa nuestra, ya que poníamos un bote. Después nuestro truco fue cambiar, en vez de calimocho, a hacer un bote común, pues a tomar copas en las que cada uno se pagaba lo suyo. Y a los 15 días dejó de salir con nosotros. Es un trucazo. Y bueno, quiero cerrar el programa de hoy, pues bueno, con el mensaje que nos ha mandado Fran desde Fuerteventura. A él le vamos a mandar un abrazo muy, pero que muy grande. Y bueno, pues a quienes pueden estar en una situación similar a la que está pasando Fran, pues también muchísimo ánimo a todos. Y vamos a escuchar
muy, muy grande,
el mensaje y el truco que nos manda Fran desde Fuerteventura.
En la situación tan mala en la que estamos, o en la que estoy, mi mayor truco, ¿saben cuál es? Escuchar a Bea, porque me saca una sonrisa siempre. Y eso, en momentos como el de ahora, de insomnio, de ansiedad, de depresión, pues es un truco que vale la pena. Yo se lo recomendaría a mucha gente.
Nos has emocionado, Fran, y desde luego que mensajes así dan sentido a las ojeras de cada día, ¿verdad, Carlos Márquez?
Desde luego que mensajes como estos, pues bueno, pues son gasolina para seguir tirando en esta temporada tan rara que nos ha tocado vivir. Y desde luego que, bueno, pues a Fran y a todas las personas que puedan estar en una situación similar a la de Fran, mucho ánimo y desde aquí, pues un abrazo muy, pero que muy grande.
Y de eso sabe mucho también Carlos Moreno Pulpo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. A partir de nada, en unos segundos, llegan los ponedores. ¿Qué habéis preparado?
Pues mira, hoy hemos planteado una pregunta súper importante, más que nada porque yo creo que a todo el mundo en cualquier momento de la vida le ha picado un bicho, le ha picado un animalito, un insecto, cualquier historia. Sí. Y hemos lanzado esa pregunta y hay un montón de respuestas y nos lo vamos a pasar francamente bien. Al margen de que vamos a hablar de familias numerosas, en fin, que tenemos un montón de cosas preparadas para el primer despertador de la radio que acaba en cuanto tú acabes.
Un truco para la picadura de mosquito, la peladura de plátano. Ahí lo
la
dejo.
La peladura de plátano, buena
por
idea.
Por dentro, sí, sí.
Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea.
Hasta aquí la noche de COPE. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.